tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora de 5 a 6 de la tarde dedicada al mundo del cómic y aquí mismo en Radio Enlace y Hortaleza en el 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Ya digo, hoy es el último programa de la temporada. Ya termina momentáneamente Fábulas y Reflejos. En agosto descansamos, pero en septiembre, el primer fin de semana de septiembre, volveremos. Así que no pasa nada, oye, no pasa nada. Son unas semanitas casi mejor para vosotros, pero que enseguida estamos aquí. Lo dicho, Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Red Enlace. En escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo pura coincidencia. Aquí está Bob Dylan con su The Man in Me, una de otras muchas, muchas segundas sintonías, con la cual pues ya daremos paso al sumario del programa de hoy. Hoy no quiero hacer hincapié en muchas novedades editoriales, que luego nos enrollamos mucho, solamente haré tres de ellas rápidamente para pasar a otra cosa. ¿Cuál va a ser esas otras cosas? Os preguntaréis, y con razón. Pues para empezar, tenemos un listado de noticias que han salido en la convención del cómic de San Diego. Una convención que antaño era de cómics, ahora es de otras cosas, pero que de vez en cuando, arañando algo de cómic, se puede sacar. Son muchas noticias, las diremos con poquitas, sin mucho desarrollo, y ya se irán comentando pues a la temporada que viene. Just to know. Y por último, ya anunciamos que queríamos hacer un pequeño monográfico sobre el cómic Valerian, un cómic francés de ciencia ficción que ha sido prácticamente pues parte fundadora y en parte imprescindible para comprender todo el cine de space opera pues desde los años 70 hasta la actualidad. Y hemos elegido este momento porque, bueno, en agosto, la semana que viene ya, se estrena la película de Luc Besson basada en este cómic en Valerian, que a mí es un cómic que me entusiasma muy mucho. Estoy realmente mal del estómago. He hecho un esfuerzo considerable para venir hasta aquí porque no podía dejaros el último programa. A lo mejor si esto hubiera sido a medio año, me hubiera quedado en casa tranquilamente, pero irme sin despedir a las vacaciones no se puede hacer. Así que si no fenezco durante el programa, Fábulas y Reflejos comenzará pues ya mismo. Toda resistencia es fútil y esto comienza la voz ya. Eso sí, hoy musicalmente tendremos toda música espacial para acompañar a Valerian. We'll be right back. Pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para novedades editoriales, y vamos con ellas, porque han salido ya dos cómics, han salido dos continuaciones, sigue publicando Norma dos volúmenes de dos cómics que estaba yo deseando que salieran, porque estaba realmente interesado. Son dos cómics muy interesantes, muy intrigantes, muy, en fin, de estos que te comen las uñas, nunca mejor dicho, por ver qué va a pasar a continuación. Y oye, son cómics que, si bien no podemos decir que sean obras maestras, son cómics entretenidísimos, que te los bebes mientras te los lees el tomo, de X números, te lo bebes entre una sentada y estás deseando que salga el siguiente porque está realmente interesante. Algunos pueden pensar que esto es poco para un cómic, para mí es demasiado, sobra, y ojalá fueran así todos los cómics, sinceramente. ¿Cuáles son? Uno es La Carta 44 de Charles Soule y Jiménez Alburquerque, sale su volumen número 4 y es un cómic que me tengo que releer ya mismo porque ya no me acuerdo de tantos giros argumentales que tiene, llega un momento en que me he perdido. Interesantísima La Carta 44, este presidente de Estados Unidos que, en fin, recibe una carta de su antecesor explicándole que hay alienígenas, que están casi en guerra, que hay una nave al exterior, y bueno, pasan un montón de cosas tremendas. Me está encantando La Carta 44. Charles Soule hace ahí un pulso tremendo en la historia. Charles Soule es un guionista que es muy fluido, todo lo que cuenta es necesario, todas las escenas que pone son necesarias, no hay nada que se te atranca, no hay tonterías. La narrativa, si queréis, es muy cinematográfica en el sentido de que las cosas pasan así de manera, pues oye, sin con un ritmo muy bueno. Y a mí me parece un guionista bastante bueno, Charles Soule. Y La Carta 44 me está encantando. Pues ya ha salido su volumen número 4, que cuesta pues 17 euros y algo. 17,50 aparece. Y también tenemos otro cómic interesantísimo que es Muerde Uñas, de ahí la gracia anterior, el volumen 5. Este es el penúltimo episodio, en el volumen 6 se terminará del todo Muerde Uñas, y yo la verdad es que me estoy, nunca mejor dicho, mordiendo las uñas por ver cómo va a terminar. Sí, es una norma muy sencilla, muy fácil, pero ya, hay que hacerla. Aquí guioniza Joshua Williamson y dibuja Mike Henderson. También son 17,50, y este cómic sobre, bueno, un pueblecito americano que un criminólogo descubre que, pues de todos los porcentajes de asesinos en serie, unos 17 o 18 provienen de ese pueblo, y estadísticamente es absolutamente imposible. Va a descubrir qué pasa ahí, y como podéis figuraros, pues no vuelve. Y son los amigos los que tienen que tratar de desentrañar qué misterio ocurre en ese pueblecito que ha sido cuna de tantos asesinos en serie. Tremendamente divertidísima Muerde Uñas, original, y que es de estos cómics que ya digo que no puedes dejar de leer. Volumen 5, el penúltimo, y deseando estoy ver cómo continúa y cómo termina esta saga de Muerde Uñas. Estos dos cómics ya llevan tiempo, que salió su último número, varios meses, pero sin embargo el siguiente pues es bastante reciente. Es el volumen número 2 de The Wicked and the Divine, de Kieron Gillen y Jamie McKelvey. Este ya es tapadura, me parece, o si no, me tengo yo recuerdo. A lo mejor no, ¿eh? Son 19 euros, ya es un poquito más caro. Y es la historia de dioses que llegan a la Tierra y se convierten en especies de estrellas del pop. Una idea muy locuela de Kieron Gillen. El primer volumen gustó bastante. Yo no lo tengo. ¿Y por qué? Porque no me puedo comprar todo. ¿Qué le voy a hacer? Pues pide revistas, pide cómics a las editoriales. Yo no valgo para estas cosas. ¿Qué queréis que os diga? Me compro lo que leo y suelo recomendar lo que me gusta. Y en este caso, bueno, pues comento que ha salido lo que ha salido. Esto es todo bastante sencillo. Así que también tenemos el segundo, The Wicked and the Divine. Y también Norma ha sacado un tomo especial de Valerian, digamos recogiendo dos álbumes de Valerian, dos álbumes bastante buenos, por cierto, de Valerian, que son El Imperio de los Mil Planetas y El Embajador de las Sombras. Creo que eran 24 euros esto, y coge estos dos porque son dos, los dos álbumes en los que más o menos inspira la película de Luc Besson, Valerian, de lo cual hablaremos después, pues dentro de un ratito. Pero de momento esto es sencillamente las novedades editoriales de esta semana. Podríamos habernos enrollado un poquito más. Y yo pensé que a lo mejor con la tontería hoy me quedo corto, fíjate. Digo, hoy quiero contar pocas novedades editoriales, así como cuento unas poquitas. Me meto con un montón de noticias sobre noticias que han salido en la convención de Comic de San Diego y luego me voy con Valerian. Pero fíjate que estoy pensando que a lo mejor con la tontería me quedo corto y me quedo sin nada que contar. Bueno, pues no pasa nada, pondremos música, daré palmas, os contaré mi vida, hablamos de otras cosas si queréis, no lo sé. Es que estoy viendo ahora venir que a lo mejor me he quedado un poquito corto con mi idea hoy de seleccionar pocas novedades. Pero bueno, no pasa nada. La carta 44, muerde uñas, Wicked and the Divine. Y si queréis, pues eso, nos ponemos ya directamente con noticias sobre cómics. Todas estas pequeñas noticias que han ido saliendo en la Comic Con de San Diego. Estos pequeños avances que han ido saliendo. Muchos no están desarrollados, pero bueno, y hoy mi muletilla es, pero bueno, lo apunto. Pero bueno, y trato de no decirla en lo sucesivo. Oye, tenemos esta característica, estas muletillas propias de cada programa. Cada semana una es una diferente, es original, oye. Y la semana pasada también creo que dijimos el pulimuletillómano o algo así. Pulimuletillero, creo que empezamos a decidir cómo llamar a esta... Bueno, pues a esta condición de tener muchas muletillas y una distinta cada día. Ya iremos a ello. Joder, es que me está costando, que de verdad que tengo el estómago bastante fastidiado. Vamos con la sintonía de noticias sobre cómic y después, pues venga, continuamos. Vamos con ello. Fustons, Bad News Travel Fast, malas noticias, viajan rápido, pero bueno, estas muchas son buenas, de hecho casi todas, yo creo que van a ser buenas. Vamos a empezar, si queréis, con DC Comics, porque hay algunas cosas cuanto menos curiosonas, y una de ellas es que DC va a relanzar el universo Milestone. Y luego nos preguntaréis, ¿qué narices es ese universo Milestone? Bueno, pues durante los 90 hubieron varios universos de cómics de superhéroes que enseguida las grandes compraron para que no les hicieran competencia. Salió el Ultraverse de la editorial Malibu, que estaban bastante bien. Marvel compró el Ultraverse, se hizo algún que otro crossover de algunos personajes. Rune tuvo una historia, el vampiro cósmico tuvo una historia con Estela Plateada. Ultra Force iba a haber hecho algo, pero ahí se quedó. En teoría Ultraverse es propiedad de Marvel, pero ahí se ha quedado. Milestone fue algo... Bueno, fue algo para otro universo de superhéroes, pero en esta ocasión con un altísimo componente afroamericano. Casi todos los autores eran afroamericanos y los personajes eran mayoritariamente afroamericanos. Y estaba tratado que la idea era para hacer un universo, para que eso que hacemos hoy día tan normal de la integración, de las referencias, de que los lectores, los niños puedan tener personajes con los que se identifiquen, pues se apostó por eso desde un grupo de afroamericanos. Y bueno, pues DC Comics compró Milestone. Hubo un... Lo publicó aquí incluso Ediciones 5, se llamaba Mundos en Colisión, que fue un crossover para unir los dos universos, y bueno, y ahí se quedó la cosa, y nunca más supimos de Milestone, pero ahora pretende que vuelva a este universo, universo Milestone, con la idea además de que acercar a nuevos lectores. Alguno dirá, bueno, la noticia no está mal, universo Milestone, DC Comics... ¿Tenéis mi interés moderado? Vale, muy bien, hay un nombre confirmado. Bien, dinos cuál es. Neil Gaiman. Más emoción, ¿verdad? El único confirmado, va a haber más. Pero de momento Neil Gaiman confirmado como primer autor en esta línea Milestone que va a tratar de relanzar DC Comics. Oye, mira, no está mal, ¿eh? Vamos bien. Primera noticia, bastante buena. Segunda noticia buena, Grant Morrison anuncia varias segundas partes. Para empezar, una segunda parte de Wonder Woman Tierra 1 que realizó con Yannick Paquet hace relativamente poco, que no estuvo mal, pero creo que fue poco valiente Morrison a la hora de hacer tonterías y bizarradas, y esa historia que pretendía de darle rollito de bondage a Wonder Woman, que fue un personaje bondage en sus orígenes, pues tampoco acabó, salvo un par de escenas, tampoco acabó de cuajar del todo. Está bien, es original, me gusta lo que hizo Morrison con las Amazonas, mola el dibujo de Paquete, que con ese nombre uno piensa que podría dibujar mal, pero no. Pero bueno, ya anuncia Morrison la segunda parte, pero ojo, van a ser 2 de 3. Bien. Y otra cosa mucho más interesante es que anuncia también una secuela de Arkham Asylum. Arkham Asylum, esta historia del psiquiátrico Arkham, que casi fue lo que catapultó a la fama a Grant Morrison, con dibujos de Dave McKean, con dibujos antológicos y de aplauso enfervorizado de Dave McKean, y una novela gráfica bastante oscura y adulta, en la que, bueno, pues los presos de la Silva Arkham se rebelan otra vez más y toman el psiquiátrico y dicen que solamente dejan de matar a gente si entra Batman. Y entra Batman, y bueno, es una especie de visión de todos los locos de Arkham, los internos de Arkham, junto con la historia de Amadeus Arkham, el creador del psiquiátrico, que también estaba un poquito para allá, y todas estas historias. Decía Grant Morrison realmente que lo que quiso simbolizar es que el manicomio de Arkham era una cabeza, y que tanto los internos de Arkham como Batman no eran más que pensamientos, ideas, y que en el fondo tanto los dos tipos de locura de los villanos y de los héroes eran exactamente lo mismo, Grant Morrison y sus cosas. La pega que ya no va a dibujarlo Dave McKean, es un, en fin, un bajón considerable. Va a dibujarlo Chris Burnham, que no es malo. Chris Burnham debe tratar de llevarse bastante bien con Grant Morrison, trabajó con números de Batman, hizo Batman Inc. casi todo el final con Grant Morrison, hizo hace poquito el Nameless, que aquí recomendamos en el programa, y el caso es que, bueno, pues es un dibujante competente, ducho en las artes de lo tentacular, lo grotesco y lo gore, se le daba bastante bien, con lo cual pues esperamos que, bueno, haga un buen trabajo. Va a estar ambientado, según dice Grant Morrison, en el universo del Batman 666. ¿Qué es este universo de Batman 666? Uno lo toca en su canción de Batman, una especie de futuro alternativo en el que el gas del Joker vuelve locos a media Gotham, todo es apocalíptico y Damian Wayne ha hecho un pacto con el diablo para poder mantenerse como Batman, y una cosa bastante, bastante locuela y bastante desquiciada, y que puede molar este asilo Arkham, que es realmente donde vive Batman y sus seguidores, protegido de toda esta invasión de gente jokerizada. Puede quedar curioso esta vuelta de tuerca, que ahora sea el asilo Arkham lo que representa la cordura y el resto del mundo sea lo que representa la locura del Joker. Puede ser curioso. También tiene mi atención. De hecho, yo soy muy morsoniano y yo casi todo lo que haga Morrison tiene mi atención, así que tenía poco mérito. Pero bueno, que esto tiene mi atención, esta historia. Más cosas de DC Comics. Scott Snyder va a seguir con su All-Star Batman, que empezó bien la primera saga con John Romita Jr., claro, estaba bastante bien, bueno, era entretenida, el dibujo de Romita bueno, pero poco a poco ha ido gastándose. A mí Snyder me parece un bluff, sinceramente. Lo hizo bastante bien en Detective Comics, previo al universo 52, hizo un par de cosas bastante buenas de Batman, pero después todo lo que ha hecho Snyder a mí personalmente no me ha gustado nada. Nada, aburre a las ovejas Scott Snyder. Tienes suerte que te acompaña el dibujo Greg Capullo, que te acompaña el dibujo Romita, que te acompaña gente dibujando, si no son ilegibles. En el Tribunal de los Búhos, aún, pero todo lo que existe después del Tribunal de los Búhos, Una Muerte en la Familia, es ilegible. Así como suena. La historia de origen, otra vez, ¿qué necesidad había de Batman en Gotham? Lo dejé a media, así que me dejé de comprar la serie ahí. Me echaste de Batman, Scott Snyder. Y nunca te perdonaré, como a Manuela Carmena. En el caso es que va a seguir con la colección All-Star Batman, pero a fuera de novelas gráficas, si quieras que no, pues siempre es un poquito más entretenido. ¿Más cositas? Bueno, pues un crossover sobre los héroes masculinos de Gotham que se ponen malos y las chicas les defienden. Ahí estamos. Este crossover de la serie de Young Animal, la serie que está este subsello que está haciendo Jared Way con la Doom Patrol, Keith Carson y unas cosas más super raras, pues habrá un crossover de esta serie con Universo DC normal. Ojito, Jeff Lemire, después de triunfar en los premios Eisner con Black Hammer. ¿Hablé la semana pasada de los Eisner o no? Uy, pues si no hablo de los Eisner, tal vez debería haberlos contado esta semana. Bueno, es igual, ya buscáis los Eisner vosotros. El caso es que, bueno, el premio Eisner se resume fácil. Saga gana todo. Ya está, arreglado. Brian que Bogan y Fiona Staples siguen ganando todo. Ya los llamaría premio Saga directamente. Ojo, disclaimer. A mí Saga me encanta. Me entusiasma Saga. Me gusta muchísimo Saga. Pero que a lo mejor es hora de dar premios a otros cómics. No lo sé, digo yo, tampoco me hagáis excesivo caso. Pues Jeff Lemire también tiene un premio. No sé si mejor nueva serie, Black Hammer, que la semana pasada creo que alabamos bastante en este programa. Pues el caso es que Jeff Lemire vuelve a DC Comics. Después de Animal Man, creo que no hizo, y la Liga de la Justicia, vuelve. ¿Qué va a hacer? Ojito, va a hacer Hawkman. A ver si ya estamos con la tecla. El Hawkman de James Robinson y Geoff Johns me gustó bastante. Pena de dibujante, que no acompañaba. Empezó a Rago Morales, sí, pero luego no. Y estaba bien, me gustó esta visión que hicieron de Hawkman. Era bastante coherente con todo lo anterior. A ver qué hace Jeff Lemire con Hawkman. Y ojito, Terrifics. Se llama la colección Los Terrifics, porque Mr. Terrific va a ionizarlo y todo apunta a que va a ser una especie de homenaje, parodia a los Cuatro Fantásticos, porque van a ser Mr. Terrific, Metamorfo, Phantom Girl y Plastic Man. Yo lo veo bastante Cuatro Fantásticos, a ver si así pican a Marvel y Marvel vuelve a los Cuatro Fantásticos. Que decía Van Slott que había noticias importantes, etc, que sí, que van a volver. Que todos sabemos que los Cuatro Fantásticos volverán. Todos sabemos que Steve Rogers volverá a ser Capitán América y que se arreglará la retrocontinuidad del cubo cósmico. Si es solo cómics, ya lo sabemos que todo va a pasar. Pero sea como fuere, Jeff Lemire para DC Comics, hacer Hawkman y los Terrifics. Y ojito, ya lo comenté, pero lo recuerdo porque me hace mucha ilusión decir que va a haber un Superman año 1 de Frank Miller y John Romita Jr. Dijo a Frank Miller que se arrepintió un poquito de cómo trató a Superman en El Retorno al Estado de la Noche, que ese era su universo alternativo, que ahí era Superman y así, pero que luego ha servido para que la gente no entienda a Superman y quiere restablecerse con Superman y que va a hacer una historia para dejar fenomenal a Superman. Frank Miller, yo ya te lo he comprado. O sea, tú hazlo tranquilamente, tú lo escribes, tú lo dibujas Romita, lo publicáis tranquilamente, con la calma, lo editáis, cuando llega a la tienda, yo ya te lo he comprado. Así que no te preocupes, Frank, que yo ya tengo uno comprado, ya tienes uno. Mira, ya está, ya vendió uno. Así, pesetita, se va haciendo camino. Ya lo dije, pero me hace mucha ilusión ver este Superman año 1 de Frank Miller y John Romita Jr. Y además creo que incluso la semana pasada, creo recordar que se me fue un poco la pinza defendiendo a Frank Miller. Pero bueno, cosas que tenemos los viejos. Y el calor, que el calor es malísimo. Te destroza todo, la cabeza, el estómago. Qué malo es el calor. Y alguno dirá, pues luego venga el frío, te fastidias. No, como venga el frío me encanta. Adoro el frío, me gusta mucho el frío. Soy feliz con el frío. Pero cuando hay grado, cuando hace frío, no me quejo. Cuando hay frío doy gracias a los cielos. A Odín y a Thor les doy gracias de que hace frío. Odio el calor. Cada uno odia lo que odia, no pasa nada. Yo odio muchas cosas y odio el calor. Ay, bueno, pues estas son las noticias de la convención de cómics de San Diego del universo DC. Pongo una cancioncita y vamos después con Marvel, con otras editoriales y vamos después con Valerian. Es un mini monográfico de Valerian. Ya os hemos dicho, canciones relativas al cosmos, a la galaxia, al espacio, y empezamos, como no, ya que vamos a viajar por todo el universo, pues con Across the Universe, de los Beatles, del disco Let It Be. En esta ocasión hemos hecho de la versión Naked, la versión más o menos que tenían los Beatles en mente antes que Phil Spector, pues ejerciera de productor para Let It Be. A mí las dos ediciones me gustan mucho, la de Phil Spector parece estupenda, y este Naked tampoco está nada mal, está grabado con pues sin menos artificios de producción, pero me gusta también bastante este en el que de aquí está sacado este Across the Universe, que colocamos en cuanto esté disponible. A ver, CD ponte, paramos y tacata, pues ya está puesto Across the Universe de los Beatles. No sé qué voy a decir, bueno, ya se me ocurrirá y si no será que mentira. Beatles Across the Universe, y después seguimos aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of
of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Shakuru Deva, oh, nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo Deva, oh, nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world, nothing's gonna change. Life are ringing through my opened ears, inciting and inviting me. Limitless and dying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jackaroo
están los Beatles con su Across the Universe, fabulosísima canción. Por eso cuando decimos que ponemos la mejor música posible, lo decimos de verdad, porque jamás os engañaríamos, ni bueno, no os engañaríamos en general, bajo ninguna circunstancia, condición o coyuntura. A lo que vamos, seguimos aquí, hablamos de, estamos comentando las una serie larga de noticias sobre la convención de cómics de San Diego, y hemos visto ya el panel de DC Comics y vamos ahora con el de Marvel. Marvel, pues decimos unas cuantas solamente, unas cositas interesantes. Para empezar, simplemente, un segundito, que tengo que hacer una cosa, no vayáis, es que si no, pongo otra de Bob Dylan, enseguida vuelvo. Vale, ya estoy, que se había apagado el ventilador, y ese ventilador donde está Sitar de enlace en un subterráneo es bastante apilagudo. Y al principio he tenido problema para encender el ventilador, no es un ventilador, pues que lleva más tiempo que yo en la radio seguramente, y ha costado encenderlo. Y digo, oh, me va a costar, ¿no? Ha sido fácil. Ay, parece que no, pero un poco de airecito salva vidas. Decía, convención de cómic de San Diego, panel de Marvel, rápidamente, alguna que otra cosita, y empezamos con una cosa que van a hacer que no veo yo mucho el interés, pero la cosa es que, atención, van a hacer una miniserie de 300 páginas que van a resumir los primeros 280 números de X-Men. Va a llamarse Grand Design y va a hacerlo un tal Ed Piskor, que no le conozco mucho. ¿Qué necesidad hay de hacer un resumen de los 280 números de los X-Men en 300 páginas? En fin, no sé, cosas de Marvel, ellos sabrán, la línea multi está completamente desahuciada, con el, ni siquiera yo creo que con las nuevas que han sacado van a poder solventarlo. Está muy muy mal el universo mutante y esto requiere pues eso, que si chapen el universo mutante, chapen, entiéndame, que digan venga chimpón, dos colecciones mutantes, cero, nada más, dos colecciones de mutantes, y que se encarga de arreglar la situación, yo que sé, Grant Morrison, Neil Gaiman, llamamos a quien haga falta, pero que nos arregle alguien esto, porque si no, no hay quien lo haga, que venga Chris Claremont, yo que sé, otra vez, no lo ha hecho muy bien lo último que ha hecho, pero en fin, a lo mejor es la solución, no lo sé, pero está muy mal, la línea mutante Marvel. A ver, yo la he separado el ordenador. Ah, vale, menos mal, no he separado el ordenador. Bueno, lo dicho, el resumen de los mutantes. Sigamos, tampoco es muy interesante. Cambios. Ya tenemos a un guionista que está bastante, en fin, querido en Marvel, que es Donny Cates, que va a hacer cosas para Marvel curiosas. Va a hacer una serie para Thanos. Ahí es nada, va a dibujarlo Geoff Saub, que estuvo con Donny Cates en su cómic Good County. Y Doctor Extraño, creo que ya dijimos que Doctor Extraño, creo que ya comentamos, ¿no? Que Doctor Extraño con Hernández Huerta iba a ser, la semana pasada lo hablamos, sí. Doctor Extraño, Donny Cates y Hernández Huerta, el nuevo equipo creativo de Doctor Extraño, con la permisa que, bueno, pues que pierde el título de Doctor de Hechicero Supremo y se lo queda Loki, y va a estar cuanto menos curioso. Bueno, el caso es que no solamente va a ser Doctor Strange, sino también va a ser Thanos. Ojito, porque decimos que a Capitán América, a Steve Rogers, van a venir Mark Waid y Chris Samnee. Como todavía sigue publicándose el Imperio Secreto, no sabemos si serán historias de el pasado en el pasado, en un universo alternativo, se va a arreglar todo, no sabemos. Incluso no sabemos, yo he hecho Steve Rogers muy rápido, tampoco lo tenemos muy claro. El caso es que Mark Waid y Chris Samnee, creo que es el mismo equipo creativo que hizo La Viuda Negra, equipazo para mí, van, pues eso, a hacer al Capitán América estupendamente. Y también tenemos que Robbie Thompson, que ya ha hecho una cuarta cosita para el universo de Spider-Man, Silk y demás, pues va a guionizar a Spider-Man Deadpool, ojito, con guiones de, con dibujo de Chris Bacalo. No va mal la cosa, no vamos mal. Pero lo importante para mí es que Marvel ha conseguido que trabaje para ellos, que colabore con ellos, ni más ni menos que Jaime Hernández, autor de Love and Rockets, autor de Locas, hermano de Beto, dos de los mejores autores americanos, latinoamericanos, americanos, son América, América es norte y sur, son americanos, pues dos de los mejores autores de cómic americanos de los últimos tiempos. ¿Qué va a hacer? Va a ayudar a contar un buen origen para Miss América Chávez, Miss América. Y no solamente una historia del pasado, sino una historia en el presente. Quieren apostar, están apostando fuerte por América Chávez, este personaje, esta de Marvel, y yo creo que la contratación de Jaime Hernández para la colección, o para serie limitada, o para novela gráfica, lo que sea, no está claro, solamente que va a colaborar para trabajar con Miss América, yo creo que puede ser una cosa completamente estupenda. Va a ir más gente a la colección, Annie Bush, Jean Bartel, etc, etc, pero oye, Jaime Hernández, América Chávez, otro que compro. ¿Y me quedaré en la ruina? ¿Me quedaré viviendo bajo un puente? Pues sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo lo que tiene, dedicarte al mundo del cómic y al mundo de los juegos de rol, que también da, también me dejo allí su dinero. Qué lástima. ¿Por qué no estaremos todos ricos? ¿Qué costará? Yo creo que podríamos ser todos ricos. No sé, digo yo, no habrá problema. Yo creo que si la Casa de la Moneda se dedica a fabricar millones de euros, nos regala a todos y ya somos todos ricos. ¿Qué problema habría? Hombre, sí que nadie trabajaría. Pero quitando eso, quitando ese pequeño problema que nadie trabajaría, bueno, y que la inflación que se crea es impresionante, porque en fin, quitando esos dos problemas, que nadie trabaja y que nos morimos todos, y que hay una inflación que rete tú de la hiperinflación alemana de los años 30, aparte de eso, ¿qué más problemas habría? Ninguno, ¿ves? Y no se hace porque no se quiere. Bueno, esto es por parte de Marvel. Más cosas, por parte de otras editoriales, pues decimos simplemente que, por ejemplo, atención a esto, va a ser curioso. Boom Studios dice que, como no, va a seguir con Leñadoras, que está teniendo muchísimo éxito, y con razón. Va a hacer una segunda serie de los Power Rangers, ya hay una serie de los Power Rangers, va a haber una segunda serie, y que va a ser una especie de precuela, porque va a estar ambientada en los 60, de un equipo previo de Power Rangers en los años 60. Esto, sí, yo es que me pilló, a mí yo reconozco que los Power Rangers me pillaron muy mayor. Entonces ya fui incapaz de meterme en este despropósito de serie de televisión. A lo mejor me pilla eso con 10 años y lo flipo, y ahora mismo sería fan de los Power Rangers y compararía sus cosas, y me haría gracia ver el crossover de los Power Rangers con la Liga de la Justicia, y esta cosa me haría gracia. Pero como me pilló los Power Rangers muy mayor, no lo vi nunca, pues en fin, que no sé qué comentar de estas cosas. Más cositas. Dice Berger Books, la editora de Vértigo, Karen Berger, hizo su propia línea de cómics, ya os dijimos, y ya hay nombres apuntados para hacer los primeros trabajos. Hablamos de Paul Pop, David Aja, Dave Gibbons. Bien, Karen Berger, vas a empezar bien. Dicen que las primeras que se ha publicado no ha estado muy allá, que hubiera estado bien en la Vértigo de los 90, pero que ahora mismo el panorama editorial y social es distinto. Pero yo confío en Karen Berger, que fue la que se sacó Sandman por sus ovarios, y Sandman es uno de los cómics de referencia a nivel mundial, y se lo debemos a Karen Berger, pero literal y directamente, ¿eh? La función de las editoras y de las, digamos, gente del mundillo del cómic, que no sean autoras, que no sean dibujantes, o que sean otro tipo de trabajo, rotulistas, coloristas y sobre todo editoras, sí que está bastante poco visto y merecería una revisión. Continuamos, vamos a ver por aquí más cosas. Pues yo creo que ya poquito más que decir de aquí, me parece a mí. Bueno, sí, podemos hablar de IDW, que tiene todavía más licencias, más que Micronautas, Transformers, Star Trek, un cómic de Star Wars para todos los públicos, pero que tampoco yo creo que tiene excesiva relevancia. Y pues creo que más o menos estas fueron la pequeña selección que hice de la convención de cómic de San Diego, y que bueno, pues va siendo el momento, pues ponemos esta canción si queréis. A lo mejor hoy así estamos quedando un poco raro, me enrollo mucho, hablo mucho, pongo una canción, hablo poco, pongo otra, a lo mejor es así, si no discuto, pero que entendedme, hace mucho calor, he salido de mi casa a las 4 de la tarde para venir a la emisora, el sol me ha dado en la cabeza, tengo un estómago que, en fin, se lo podía comer un cerdo, en fin, ese tipo de cosas que pasan. Estoy aquí un poquito ido, la medicación también, la deshidratación, son muchas cosas que están contribuyendo a que, bueno, el último programa pues esté un poquito más raro, aunque aquí estamos, he querido venir. Pongo otra canción, no lo toméis a mal, no toméis una ofensa colectiva que ponga dos canciones tan seguidas y después me mete con Valerian. No lo tomamos a mal, ¿cómo no vamos a tomarlo a mal? Si nos encanta oír canciones, mucho mejor, así no hablas. Bien, estupendamente. Entonces, si estamos todos de acuerdo, ponemos otra canción para después meternos ya con este mini monográfico de Valerian, que básicamente voy a recomendarlo muy fuerte y ya está. Tampoco creo que vamos a contar muchas más cosas. Y vamos con T-Rex, el grupo de Mark Bolan, otro grupo que aquí lo hemos puesto un montón de veces y a lo mejor hasta hace poco, y seguramente todas las canciones que pongamos hoy ya las hemos puesto alguna u otra vez hace tiempo, pero quería poner canciones espaciales y además así ya damos entrada a Valerian. Vamos a poner la canción, creo que había elegido Planet Queen, y vamos a ver qué tal. Pues esta creo que no la he puesto, esta canción creo que no la he puesto. Entonces no sé la razón de por la que no la he puesto. Supongo que es rara, porque es corta, porque por así nos arriesgamos. Y ahora mismo, sinceramente, no tengo en mente cómo sonará Planet Queen de Mark Bolan y T-Rex. Ahora lo descubrimos. Mark Rex. Bueno, ya está, venga. Like a revolver, the world's the same. Well, it's alright. Love is what you want. Flying swords to take me away from your daughter. Well, it's alright. Love is what you want. Flying swords to take me away. Carry like you dancing in the midnight dragon head. The planet queen, the joint to dream. She used my head like a revolver, the world's the same. Well, it's alright. Love is what you want. Flying swords to take. Pues aquí estaba T-Rex con su Planet Queen y ya nos sirva para meternos en materia con Valerian. Es un agente espacio-temporal, se llama este cómic y es uno de los cómics más clásicos de la producción francesa, de la industria francesa, del mercado francés, incluso de la ciencia ficción. Es un cómic que terminó en 2010, en agosto de 2010 terminó de publicarse la obra de Valerian. Fueron 43 años de historia porque empezó a publicarse en el año 67. Y durante 21 álbumes fueron desarrollándose este referente absoluto para el cine contemporáneo y para la space opera. Y es que algunos diréis, bueno, pues no será para tanto. Sí, de verdad, es para tanto. Star Wars, las imágenes de Star Wars, el estilo, el diseño, lo que hace bueno a Star Wars, no hubiera sido Star Wars sin Valerian. Y luego ya hablaremos un poquito más sobre esto. Toda la tradición de la space opera con razas alienígenas tipo peluchete, por así decirlo, incluso Farscape, la serie de televisión de Jim Henson, tampoco hubiera podido existir sin Valerian. Toda la proliferación de space opera, de naves espaciales, viajes dimensionales, un montón de razas alienígenas, culturas extrañas, arquitecturas imposibles, mundos a cual más extraño, casi todos beben de Valerian. Y es que es un cómic que, si algo destaca, si solamente se podría decir una palabra a Valerian, es imaginación. Es un puchero repleto de imaginación por parte tanto del guionista como del dibujante. El guionista Pierre Christian es fuera de serie y el dibujante Jean-Claude Messiers hace un trabajo de verdad de quedarte el sombrero y de quedarte absorto mirando cada página. Decía Abropons, la cárcel de papel, que es que abre un álbum de Valerian, sufre síndrome de Stendhal. Se queda atontado contemplándolo. Y aún así, la trayectoria de publicación de Valerian no fue del todo fácil. Hablamos un poquito de la historia. Empieza publicándose en noviembre del año 67 en la revista Pilot. Y bueno, más adelante fue publicado en formato álbum por Dark God. ¿Qué ocurre? Que bueno, querían abrir nuevas historias, querían hacer más cosas, pero claro, ¿qué hacemos? ¿Un western? Pues es que ya está Blueberry, ya hemos hecho más cosas, alguna serie de espías y aviones, es que hay un montón, venga, ciencia ficción. Y sin embargo, Agostini, que para aquel entonces dirigía Pilot, no era muy fan de la ciencia ficción clásica, típica, de lo de toda la vida, venga, al espacio, otra vez, no, quería algo especial, con lo cual se les ocurre una cosa un poquito más extraña, y es que, bueno, Valerian trabaja para Galaxity, una especie de organización a escala megacósmica que se encarga de vigilar un poquito todos los problemas que puede tener el Imperio Terrestre, pero en el tiempo, en el espacio y en el tiempo, porque también se encargan de anomalías temporales. Con lo cual, pues así podemos meter también historias un poquito, digamos, ambientadas en el pasado. De hecho, los primeros álbumes transcurren en el pasado. El primero transcurre en el mundo medieval, en la Francia medieval, en el que es donde aparece Valerian. Perdón, aparece Laureline. Valerian es el protagonista, pero Laureline es la protagonista femenina y protagonista completamente, junto con Valerian. La siguiente está en Nueva York, en los años 90, me parece, creo recordar. El caso es que estas dos primeras historias, se viajaba en el tiempo y se jugaba con viajes en el tiempo, pero a partir de ahí ya directamente tenemos lo que hizo bueno a Valerian. De hecho, la primera estaba descatalogada, está fuera de canon, no cuenta como canon oficial. Queda raro pensar en Laureline como una chiquilla del medievo, porque maneja mejor todo del espacio y del futuro que el propio Valerian, y quedó un poco rara. Estaba descatalogada hasta que lo publicó Norma en España. Norma ha publicado todo en 7 volúmenes. Todos los álbumes, los 24, están en 7 volúmenes. Hay además un especial que es Valerian, visto por Manu Larsenet, y no lo he leído, no lo tengo. Y ahora mismo, esta misma semana, creo que ha salido este formato en tomito, recopilando los dos álbumes bastante buenos. Yo creo que de los mejores, bueno, de los mejores no sé, pero bastante buenos de Valerian. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí en Valerian? Pues una vez que pasan estas dos historias de viajes en el tiempo y para atrás, tenemos con misiones de Valerian, digamos con Galaxity. Pero claro, Valerian y Laureline son dos personajes bastante contestatarios, son jóvenes. Galaxity no es una gerontocracia, pero prácticamente se le parece. Todo está muy riguroso, todo está, tiene que ser de una manera concreta. Y ellos son bastante más idealistas, más del mayo francés. Y bueno, pues no se toman muy bien el seguir órdenes. Y al final, gracias a que no siguen órdenes, pues van arreglando y desfaciendo entuertos. Pero qué entuertos, qué maravilla, qué prodigio de imaginación, los mundos recreados, los zocos alienígenas, los palacios, las naves espaciales, los planetas mina, hay planetas huecos, hay planetas de todo tipo, y es un auténtico prodigio de imaginación. De verdad que si queréis disfrutar un cómic de ciencia ficción completamente imaginativo, aquí lo tenéis. Además, Norma hace una cosa bastante buena, que es que empezó con lo bueno, empezó con dos álbumes extraordinarios, El País de los Mil Planetas, que es uno de los, precisamente, de los que va a adaptar la película, y dejó para más adelante los primeros álbumes, hasta el tomo 3 de Norma, creo que salen estos primeros álbumes. El caso es que estamos, ya digo, en el siglo 38, Galaxity con todo el espacio-tiempo, y en un principio, bueno, pues ahí están Valerian y Laureline resolviendo entuertos, hasta que pasa algo. Viajame en el tiempo, lo que pasa, que viajame en el tiempo, pues la puedes liar ligeramente parda, y Valerian y Laureline la lían ligeramente parda. Es difícil hablar de spoilers de un cómic que se empezó a publicar en los 60, pero digamos que hay una paradoja temporal que tampoco queremos destripar, pues si alguien, oye, no tiene la más remota idea, pero a partir de ese momento cambia un poquito el hilo argumental de la trama, de los álbumes. ¿Qué cosas decíamos que están sacadas o de qué ha bebido el cómic qué han bebido las películas actuales de ciencia ficción, de space opera, de Valerian? Star Wars no es más lejos. Cuenta gente que George Lucas tenía álbumes de Valerian en su despacho cuando estaban en pleno proceso de preproducción de Star Wars. Pues es que se ve. Hay cosas como el villano con un casco oscuro, el villano aterrador con un casco oscuro que se lo quita y tiene la cara deformada, está en Valerian. Una especie de congelación en carbonita está en Valerian, que la chica, el modelo femenino, se ha medio secuestrado y se la ponga un traje muy corto, una especie de bikini metálico, que el traje de esclava de Leia está en Valerian, la ciudad de la luna, la ciudad en Bespin, en las nubes de Bespin, la plataforma de aterrizaje está en Valerian, la cantina de Mos Eisley está en Valerian, los corredores de la pala del La Estrella de la Muerte están en Valerian. Hay muchas cosas. Si queréis buscar en internet, comprobar Star Wars Valerian y veréis cómo hay cosas bastante parecidas. Ojo, por favor, quede claro, ¿eh? No estoy diciendo que Star Wars es un plagio de Valerian, ni mucho menos. Las historias, el tono, lo que se está contando, no tienen nada que ver. Star Wars es casi una peli entre samuráis y un western. Y Valerian es otra cosa, distinta, no tiene nada que ver. Pero que hay escenas, hay tonos, digamos que los acordes son parecidos en algún momento del diseño, de producción de Star Wars. Precisamente en las nuevas digamos, se va un poquito del rollo Valerian, George Lucas y los diseños de las nuevas películas, bueno, de las películas que iba a rodar George Lucas, que al final no rodó nunca, menos mal, pues no estaba ya tan bien. El dibujo, ¿qué decir? Pues ya digo, os decía, Pierre Christine tiene unas tramas bastante políticas en el que detrás hay una argumentación, detrás una crítica social, hay culturas que la Tierra ve raras y luego en el fondo pues son muy normales, o para su modo de vida ese comportamiento es lo que hay que hacer justo, y muchas veces precisamente por eso Valerian y Laureline van a desobedecer órdenes porque no les parece bien. Por cierto, hemos dicho, Laureline es la compañera de Valerian, el cómic seguía llamándose siempre Valerian, a pesar de que Laureline era casi más protagonista, no más, pero era igual de protagonista que él, hasta el año 2007, que ya por fin deciden corregir y poner ya en el nombre del álbum Valerian y Laureline. Ya va siendo hora. Laureline, por cierto, en la película de Luc Besson, que se estrenará la semana que viene, va a ser interpretada por Cara Delevingne, y en un principio no me parecía que pegara mucho con la pelirroja, pero oye, poco a poco, repasando los álbums, ha habido algún dibujo, algún boceto, alguna cara que dibujan a Laureline, que se parece un poquitín a Cara Delevingne. Al final me ha parecido una buena elección. Además me queda muy bien Cara Delevingne. ¿Qué queréis que os diga? El rollo que tiene así de pasar de todo, de estar de vueltas, me parece estupendo. Y parece una tía bastante maja. ¿Qué queréis que os diga? A lo que vamos, continuamos. Más cositas. Decía que, hablando de esta ciencia ficción, el propio Christine decía que no le gusta el término ciencia ficción. Ciencia ficción requiere, digamos, un combate científico. Te lleva un poquito a lo hard. La ciencia ficción, todos sabéis ya, y si no, pues lo cuento rápidamente, que hay dos grandes vertientes, hay muchas, pero dos grandes conjuntos. La hard, en el que, bueno, te cuenta el escritor, te cuenta cómo funcionaría un motor de gravedad, cómo se haría un hábitat en gravedad cero, cómo pueden ser las armas de plasma. Hay un combate científico, digamos que se postula con las posibilidades de la ciencia. Y la space opera, que eso no importa. ¿Cómo viaja la comilenaria del hiperespacio? Pues viajando. ¿Qué más da? Pues las espadas láser son cristales. Sí, pero ¿cómo? Da igual. Esto no tiene explicación. Es otra cosa. Y por eso decía Christine que prefería el término lógica ficción. Que las culturas, las naves, las consecuencias, las evoluciones tuvieran cierta lógica antes que ser explicadas por la ciencia. Y el concepto lógica ficción me gusta. La verdad, voy a apuntármelo para hacerlo un poquito más más cotidiano y de alguna manera que se generalice el término. El dibujo de Messier es estupendo. Los primeros álbumes son un poquito caricaturescos, más en plan infantil. Hablo por decir, os digo Pello para que tengáis una referencia. No es porque se parezca tampoco mucho a Pello. Pero poco a poco va, puliendo el dibujo, haciéndolo más realista, y si ya la parte desde el principio fue fundamental, que eran los diseños de decorados, los diseños de planetas, edificios, naves espaciales, razas alienígenas, con una imaginación desbordante absolutamente, poco a poco encima empieza a hacerlo ya más realista y acaba siendo pero prodigioso completamente. Es un cómic que a mí, ya digo, me entusiasma completamente este Valerian. Ha habido, creo que ya lo he dicho, ¿no? 7 álbums. El primero es estupendo. O sea, que realmente son todos buenos, pero que el primero hizo, a mi juicio, bastante bien enorme. A empezar por lo gordo, por lo bueno, por dos álbumes monumentales: El País sin Estrella y lo he dicho antes, El País de un Millar de Mundos. La película se llama La Ciudad de un Millar de Mundos, pero bueno, supongo yo que será parecido. En el segundo, no sé si sale ya, no, es en el tercero, El Misterio de las Sombras. En fin, ya veréis, hay un montón de álbumes, a cuál más bueno, a cuál más divertido. El dibujo es para que de verdad quedarte mirando las selvas, las junglas, los satélites, las colonias mineras, todo lo que se dibuja con un grado de, en fin, de virtuosismo impresionante. Es una gozada, Valeria. No sé si alguno lo ha leído, si no lo ha leído. Esto es uno de los clasiquísimos del cómic. Es historia absoluta el cómic y es un cómic que tiene que estar en cualquier comicoteca que se precie. Muchas veces abusamos del término obra maestra, lo decimos por prácticamente todo, pero creo que lo dije con Filemón y lo digo ahora también. Valeria sí es una obra maestra, sí lo es. Esto es así, es una obra maestra absoluta y de verdad entretenidísima. Que hay veces que dice una obra maestra, ponte a leer Yellow Kid, que sea una obra maestra, pero se hace fuertecito hoy día. A mí me gusta mucho Little Nemo, para lo mejor estar una hora entera leyendo Little Nemo se puede acusar. Crazy Cat es un cómic fantásticamente bueno, pero Crazy Cat requiere un cierto bagaje. Además que Crazy Cat traducido sin el Yiddish no tiene menos gracia, pero que Crazy Cat de Harriman, que por cierto está exponiéndose, no recuerdo dónde, originales de Harriman de Crazy Cat. Pero que Crazy Cat es obra maestra, pero es más difícil recomendar porque a lo mejor no es tan del gusto de todos. Valerian sí. Valerian, meteros con el primer tomo o el segundo, da un poco igual. Solo si os diría que si vais a una tienda, están en bastantes, al menos en Madrid, yo los he visto en bastantes tiendas, Valerian, en casi todos los álbumes, a lo mejor falta alguno, pero he visto casi todos en bastantes tiendas en Madrid. No es muy difícil de conseguir. Si vais a una tienda, que la de vuestro colega, la que veis siempre, y tiene solamente el volumen tercero, hombre, puedes comprarlo. Pero las dos primeras historias, los dos primeros álbumes, sobre todo el primero, que ya está fuera de continuidad, va a gustaros menos. El tercer álbum, porque venían 2, 3, 4 álbumes por tomo, el tercer álbum del tercero va a estar genial, pero que si leéis el primero del tercero vais a decir, no lo veo yo tampoco tanto. No, empezad por el primero, que lo hizo bastante bien Norma en este aspecto. Valerian, una maravilla auténtica, a mí me entusiasma, y estos cómics que además te los relees cada cierto tiempo, pasan 2, 3 años que no te lo has leído, te sientes una tarde de invierno, un fin de semana, a leértelo con un té calentito y en fin, una estupendidad. Porque oye, releed cómics, de verdad. Yo soy coleccionista y compro muchísimo y compro un montón y acumulo mucho y me gusta acumular cómics y me compro muchas cosas nuevas, pero a veces cometemos un error y es que no releemos, y las relecturas, aparte que te salvan cómics que no te gustaron en su principio, la relectura te va a dar para volver a disfrutar lo mismo que la primera vez que te lo leíste. En serio, releed cómics que están muy bien. Y al final sí he tenido tiempo, fíjate, estaba yo un poco preocupado, digo, a lo mejor con Valerian no me da tiempo a contar mucho, pero sí me he dado. Y nos despedimos con Ziggy Stardust. Nos despedimos con el disco de Bowie, Ziggy Stardust, uno de mis discos favoritos de Bowie y uno de mis discos favoritos de la historia del rock. O sea, no vamos a dejarlo ahí. Tenemos ya muy poquito tiempo, así que algo cortito ponemos del disco Ziggy Stardust. Vamos a poner Star, que es cortita, no va a dar tiempo, pero bueno, la ponemos un poquitín y hasta donde nos dure. Star, del disco Ziggy Stardust. Y nos vemos aquí ya después. Nos vemos en septiembre. En agosto descansamos. Mientras tanto, seguid escuchando Red Enlace. Buscad el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Y allí colgamos el programa. Y seguid escuchando radio. Seguid leyendo cómics. Y seguid haciendo cosas majas. Pasado bien el verano. Ojito con el alcohol y los coches, porfa. Yo y con las tonterías en el mar y demás. Yo quiero que estéis aquí a la vuelta. Yo voy a estar, así que yo quiero que estéis a la vuelta todos, porfa. Si bebéis, ni se os ocurra bajo ningún concepto coger el coche, en serio, que es una tontería absurda. Nos vemos aquí en septiembre, en la nueva temporada, la temporada número 23 de Fábulas y Reflejos, con mucho más cómic, mucho más buena música. Disfrutad del verano. Star de David Bowie, a parir panteras.